memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio institucional con los aportes académicos, personales y profesionales que consolidan nuestra historia en la voz de algunos de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Para nuestro programa del día de hoy, tengo el agrado de presentarles al profesor Jesús Orlando Rangel Churio, quien realmente, antes de presentar sus títulos académicos, tengo que decir que es un ícono de la investigación, un líder académico, una persona que tiene un reconocimiento nacional e internacional casi que como ningún investigador en el país. Ha sido reconocido por Colciencias como investigador emérito con vigencia vitalicia, solo para demostrarles que es una persona de un nivel de reconocimiento que hace alusión a una gran carrera que ha desarrollado a través de muchos años en su formación de biólogo en el pregrado, de su doctorado, de su investigación, de su trabajo como académico en la Universidad Nacional de Colombia, visitante de muchas instituciones de investigación a nivel nacional e internacional, que ha desempeñado múltiples cargos dentro y fuera de la universidad, dentro y fuera del país. Realmente para nosotros, profesor Rangel, en el día de hoy tenerlo en nuestro programa es un gran honor. Le damos la bienvenida y quisiera que retomáramos la esencia de este programa, de buscar las raíces de ese patrimonio intangible que personas como usted le dejan a nuestro país. ¿Cómo podríamos descubrir o descifrar mejor ese patrimonio intangible que a través de toda su vida usted le deja como legado a los estudiantes, a los investigadores, a la comunidad nacional e internacional, profesor Rangel?
Muchísimas gracias, profesora Carmen Alicia. Muchísimas gracias a los coordinadores y al director del programa por la gentil invitación. Cuando yo era estudiante de segundo semestre, me acuerdo tanto, que nuestro profesor de biofísica una tarde llegó y nos dio una nota que decía: quiere ganarse un premio Nobel. Nosotros leíamos eso y decíamos: ¿qué pasó? El profesor, algo le pasó. Lo volvimos a leer. Y al final él nos decía: pueden extractar algo de eso que leímos. Y bueno, ahí ya, como se dice, a duras y las maduras, al final pues nos dio el mensaje. Nos dice: tienen que mirar que la excelencia crea la excelencia. Si uno quiere alcanzar esos grados de desarrollo en su vida académica, etcétera, pues tiene que mirar dónde acude. Creo que eso me marcó, y también la fortuna de tener profesores que me acogieron, tanto aquí en la Universidad Nacional de Colombia, en mi época de formación como biólogo, y luego ya cuando terminé, mis profesores de la carrera profesional, toda la vida con Tomás van der Hammen, una buena parte de mi primera etapa como investigador en las altas montañas de Colombia y países vecinos con el profesor Helmut Stuhl de Alemania, y luego ya la colaboración y el acercamiento y la tutoría que pude recibir del eminente sabio José Cuatricase. Entonces, yo siempre digo que tuve la fortuna de estar al lado de esa gente tan excelente que le inculcaron a uno muchas cosas, entre esas el amor y la pasión por lo que se hace. Y eso, pues, fue el lema de mi vida y de mi carrera, y gracias a que me vinculé con la Universidad Nacional de Colombia, yo siempre digo que el mejor sitio para trabajar del mundo, donde le pagan a uno, le reconocen a uno para hacer todo lo que a uno le apasiona, y fuera de tener la posibilidad de retribuirle a la sociedad algo. La idea central de lo que ha sido el gran proyecto de mi vida, que es el Inventario de la Biodiversidad de Colombia, pues tuvo un arranque con el proyecto Estudios Ecológicos en los Andes Colombianos, Ecoandes, que lideró el profesor Van der Hammen por muchos años, y que fue, como se dice, la piedra angular, la base para todos estos desarrollos y para culminar el inventario básico de la biodiversidad. Entonces, esta parte mía ha sido, como se dice, una continuación, una toma de la bandera de las postas que me dejaron mis profesores, y he tenido la fortuna también de estar rodeado con muchos colegas de la Nacional, de otras universidades, colegas extranjeros, que me han acogido, que me han abierto sus puertas, que han colaborado, y la gran cantidad de estudiantes de todo nivel, de la Universidad Nacional y de otras universidades, que pues prácticamente me motivaron y constituyen la fuente principal para proseguir y adelantar ese esfuerzo descomunal que es haber realizado el inventario básico de la diversidad biológica colombiana en grupos especiales de ese enorme legado histórico que hemos recibido, el patrimonio natural de nuestra biodiversidad.
Profesor, yo le percibo en todo eso un compromiso moral, un compromiso ético con lo que usted hace. Realmente un investigador, un biólogo, tiene que tener un compromiso moral para lograr ese desarrollo en la investigación que usted ha tenido, ¿o las otras herramientas técnicas son suficientes para que consiga esos desarrollos?
Pienso que esas reflexiones morales son fundamentales para los giros que las personas, un investigador, un profesional le conceden o le dan a su trasegar. En el tema de la biodiversidad debemos recordar que fue gracias a esas reflexiones morales de los académicos que a finales de la década del 80, ante el deterioro de la calidad de vida, el deterioro del entorno físico, estos académicos de diferentes partes del mundo, especialmente los países más desarrollados económicamente, elevaron sus voces de alarma y empezaron a cuestionar el modelo de desarrollo que estábamos implementando y cómo ese modelo de desarrollo nos estaba llevando a perder la calidad de vida, y más tarde a documentar cómo el avance de ese capitalismo tan salvaje, de esa industrialización, estaba causando graves problemas al mantenimiento de cierta estabilidad en la biosfera. Esto es importantísimo, porque si la gente no se hubiera cuestionado, si la gente no hubiera hecho esas reflexiones, pues la cosa hubiera seguido igual y todo el mundo pues simplemente se pegaba a lo que dicen en un momento determinado los grandes polos que dirigen o que orientan todo lo que son las fases de desarrollo. Debido a esto, entonces la sociedad reacciona, todos reaccionamos, y en buena parte entonces algunas profesiones que tienen que estar más en contacto con ese medio natural empiezan a documentar y a elevar su voz de alarma, y en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues a decir, lo único que tenemos nosotros que no tienen muchos otros países, es nuestro capital natural. Y nuestro capital natural se está erosionando, se está desgastando a una tasa muy alta. Entonces es fundamental que antes de que lleguemos a un punto de no retorno, al menos conozcamos qué teníamos, qué nos queda para un punto determinado, decir, más allá de ese punto no se debía pasar, porque entraremos en una condición completamente desfavorable. Y ahí es donde entran entonces las decisiones de vida. Voy a hacer una confesión. El elogio más que me hizo llorar en España fue cuando me dijeron que yo era un patriota. Yo nunca había entendido el significado de la palabra en ese contexto. Y me explicó el sabio Salvador Rivas Martínez diciéndome, nunca dejaste de pensar que lo más importante era Colombia. Y eso, de verdad, a mí me conmovió mucho. Y todavía me conmueve cuando lo recuerdo, como en este momento. Y eso, pues, verdaderamente, pues, ese ha sido mi meta y mi objetivo. Y ojalá que, como se dice, hasta el último momento, como decía mi profesor, pueda cumplir.
Una de las preocupaciones grandes de los filósofos es cómo actuar con responsabilidad en todas las acciones humanas y cómo actuar no solamente en las relaciones interhumanas, sino en relación al medio ambiente. Y Hans Jonas particularmente habla de la responsabilidad con las futuras generaciones. Es decir, que todas nuestras acciones fundamentalmente no son para nosotros, sino para los que vienen detrás. ¿Cuál es su percepción, cuál es su mirada en este momento en relación a todo lo que estamos viviendo, no solamente de los avances en la investigación, sino de todos los cambios que ha producido el mismo ser humano muchos de los cuales ya son irreversibles, ¿qué le vamos a dejar finalmente a nuestras futuras generaciones, particularmente aquí en Colombia, en este aspecto?
Cuando una generación hace el tránsito y vienen otros, uno siempre dice, lo mínimo que se puede pedir es que mantengan el nivel, por ejemplo, el nivel académico, el nivel de excelencia, etcétera, que no lo bajen o lo aumenten. Lo ideal es que lo aumenten, pero no que lo dejen caer. Entonces siempre se dice, eso es lo mínimo. Y cuando estamos de aprovechamiento de los recursos, tanto renovables como no renovables, siempre surge esa idea, esa inquietud. ¿Por qué una generación en un momento determinado se abroga ese derecho de decidir para los próximos? Eso es un aspecto muy político. Nosotros lo vemos frecuentemente, ¿no? Cómo los políticos hacen los planes para los próximos 15 años, para los próximos 20 años, dejan endeudados, dejan todo comprometido. Yo pienso que ese es un comportamiento que tiene que ver mucho con los principios morales. ¿Qué es pertinente, qué es adecuado y por qué se debería, no, se debería omitir o no hacer? Y vemos que muchas de estas cosas más tarde se revierten y es cuando vienen todos los problemas de orden judicial en que se envuelven algunos tomadores de decisiones. En el caso nuestro, en el caso del patrimonio natural, tanto renovable como no renovable, sucede. Entonces se toman algunas decisiones en las cuales para los próximos 50 años ya se han comprometido el uso de todas las cuencas en cierto sector, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que uno dice es, ¿habrá el conocimiento necesario en ese momento para tomar esas decisiones o todo es netamente político? Creo que en el caso nuestro muchas cosas son más políticas que técnicas o académicas. Y eso es algo que está cambiando y va a cambiar. Y va a cambiar en la medida en que la sociedad se empodere. Y la sociedad tiene una manera de tener representación. Y ya vemos que ahora no es tan fácil, ¿no?, ser vocero de las comunidades, de las sociedades. Las sociedades ahora ya como que han aprendido a elegir a sus representantes para que los representen, como dice la palabra, y para que defienda sus intereses. Entonces hoy en día ya tenemos gente que defiende un manejo adecuado de los recursos, una protección de la biodiversidad, una protección del hábitat, no alterar mucho las cosas, exigirle cuentas, exigirle manejos transparentes, exigirle manejos limpios en algunas actividades. Entonces creo que esto es una consecuencia del aumento del conocimiento sobre nuestros sistemas naturales, sobre la importancia de los servicios ambientales y que la gente empieza a entender, empieza a apropiarse, no a entender, a apropiar del discurso.
Profesor Rangel, para todos es claro que el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional ha sido tal vez una de las fuentes más ricas en investigación, en colecciones, en trabajo hacia la biodiversidad, en aportes a la investigación nacional e internacional. ¿Usted cree que todo ese acervo realmente se ha utilizado en toda su capacidad y en toda su posibilidad para el desarrollo nacional?
El Instituto de Ciencias Naturales, bueno, tiene unas raíces tan profundas, ¿no? Nuestro fundador, el padre Enrique Pérez Arbeláez, que además de sacerdote, fue de los primeros doctores que tuvo este país, y a quien se le debe, ¿no?, la fundación del campus universitario, porque nos acordemos que el primer edificio que hubo en la ciudad universitaria fue el Departamento de Botánica, que más tarde sería el Instituto de Ciencias Naturales, cuyo fundador fue Enrique Pérez Arbeláez. Entonces, gracias a Pérez Arbeláez y esa visión que tenía sobre el entorno y todo, pues el presidente López, el grande, pues hizo esa parte. Entonces, el instituto, como decía Pérez Arbeláez, mire, esta es una aspiración mía para que quienes se van a dedicar a esta parte de la botánica, decía él en ese entonces, al menos tengan un sitio amable donde poder desarrollar sus actividades. Esa era su aspiración, porque él estaba en un rinconcito en el observatorio cerca de la presidencia, y bueno, ya lo tuvo. Y esa fue su aspiración. Y luego entonces llega Armando Dugán y hace más realidad eso, diciendo no solamente botánica, sino vamos a tener zoología, etcétera, y se fundamenta el Instituto de Ciencias Naturales. Entonces la historia del instituto es muy amplia. El instituto es la joya y la corona. Y bueno, algunos de nuestros profesores siempre decían que habíamos logrado persistir porque en algunos casos teníamos un perfil bajo. Y entonces muchas veces en los países como el nuestro, a veces es mejor seguir haciendo las cosas, trabajar en torno a una idea, a un proyecto y cumplir esa ruta sin tantos aspavientos y sin tanta laraca, porque a veces eso genera mucho conflicto, mucho resentimiento, porque somos humanos, ¿no? La condición humana es una cosa muy difícil. Pero el Instituto de Ciencias Naturales siempre se ha encargado de eso. El Instituto de Ciencias Naturales es una institución ampliamente conocida en el mundo de las ciencias naturales, en cualquier parte que llegue usted a cualquier país, donde está el Herbario Nacional, donde está el Museo de Historia Natural, siempre usted va a decir, ay, pero el Instituto de Ciencias Naturales sí, como uno, etcétera, etcétera, cuentan cómo son sus relaciones, etcétera. Y ha tenido muchos líderes, ha tenido líderes que han forjado ese camino. Quizá el problema más grande es la ausencia de liderazgo. Es decir, si nosotros desarrolláramos esa capacidad de formar líderes en casi todos los campos nuestros, otra cosa sería. Pero necesitamos eso, necesitamos despojarnos un poquito de ciertas prevenciones, impulsar gente que se haga líder. En el caso de las ciencias naturales, en el caso del tema ambiental, necesitamos líderes. Se nos fueron el Mono Hernández, Tomás Van der Hamen, y entonces ya no hay quien hable, no hay a quien consulten. Entonces todo queda siempre en decisiones muy deletéreas, muy ambiguas, etcétera. Y eso, pues yo lo relaciono con una falta de liderazgo. El instituto lo ha tenido, pero nosotros somos docentes, no sabemos hacer, en algunos casos, el debido cabildeo, etcétera, pero sí necesitamos. Pero la trayectoria en la investigación, pues es muy grande. Mire, concluimos el inventario básico de la biodiversidad, el instituto tiene obras grandísimas también, como el catálogo de las plantas de Colombia, todo lo que es el trabajo de las colecciones zoológicas, y todo eso es una inmensa fuente de información. Que por supuesto estamos en el medio universitario, entonces trabajamos con las uñas y con el cerebro, digo yo. No tenemos la infraestructura, no tenemos la gran tecnología, etc., pero ahí seguimos. Y en la parte a veces política, pues nos consultan. Somos miembros de asesores del Ministerio de Medio Ambiente, pero casi nunca nos consultan, ¿no? Por lo regular siempre nos consultan cuando toman la decisión y casi siempre cuando son decisiones malas. Entonces ahí sí nos consultan y nos vienen a decir, bueno, ¿cómo hacemos para ver cómo emparejamos esto, etcétera? Y eso ya lo sabe uno, ¿verdad? Lo ideal sería que tuviéramos más poder de hablarle a la gente que toma las decisiones. Pero yo creo que es un problema no solamente del instituto, sino de nuestro medio académico. La comunidad académica nuestra es muy, 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 muy... Es que somos muy recientes en esto, ¿verdad? Somos muy recientes, tenemos una historia, mire, hace 50 años, 50 o 60 años que tenemos de conciencia, es decir, muy poco tiempo en el desarrollo, pero no tenemos una tradición en jurídica y en ciencias naturales que nos viene de la época colonial. Sí, porque aquí o se era abogado o se era naturalista, no había otra cosa. Entonces, eso era lo importante. Pero ya en la parte de esta otra, pues necesitamos ya eso. Y eso es una labor que ojalá la universidad en algún momento se percate a su nivel central y trate de desarrollar eso, impulsar esos portavoces, esos representantes, esa gente que se hace sentir ante un problema de impacto nacional, ante el fracking, ante la construcción de carreteras, hacia el problema de los embalses, hacia el problema de la deforestación, hacia el problema de la conservación, hacia el problema de las áreas protegidas, etcétera, porque es la Universidad de la Nación, es la universidad donde está el capital intelectual de este país. Pero en general todo esto, mi querida profesora Carmen Alicia, todo esto se enmarca en algo que nos ha limitado a nosotros, es que nosotros no nos conocemos. Entonces, como nosotros no nos conocemos, no nos reconocemos. Yo hace 10 años tengo eso y siempre en todos los foros lo suelto. Me digo, mire, le decía a la Facultad de Ciencias, hagamos un foro de investigación para que conozcamos los grupos de investigación. ¿Cuáles son los grupos? Y entonces uno dice, uy, me gustaría, me voy a apuntar como el grupo del profesor tal, a ver cómo han hecho. Y luego lo hacemos a nivel de la universidad. Pero fíjense que aquí se presenta cualquier emergencia y no es todo el mundo corre a decir, ¿y quién nos podrá ayudar? Entonces yo, a veces en esas cosas, me siento muy mal, porque yo digo, tanto trabajo para ver si se sistematiza esto, y nunca lo vamos a lograr. Pero volvemos a lo del principio. Yo creo que hay que persistir hasta que alguien de pronto escuche.
Agradecemos mucho los aportes del profesor Rangel. Sin duda, su trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia consolida nuestra herencia institucional. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento, en el que semanalmente presentamos las disposiciones institucionales y normas del régimen legal en la voz de los expertos. Gracias, profesora Carmen Alicia. Cada vez que escuchamos a nuestros invitados con sus valiosas experiencias y aportes, nos damos cuenta del gran patrimonio material e inmaterial que tenemos en la Universidad Nacional. Nos acompaña Astrid Liliana Riveros Vega, ella es la jefe de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, quien nos hablará sobre la política de gestión documental y archivos. Antes de pedirle nos explique sobre los principios y los objetivos de esta política que recién se aprobó en la Universidad Nacional, sabemos que se enmarcan dos campos. El primero es el de la gestión documental y el segundo es de la gestión del patrimonio documental. Jefe, queremos saber a qué se refiere esa dinámica.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. La política de gestión documental y archivos fue aprobada por el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental en el segundo semestre de 2018. Este documento determina las líneas estratégicas para la gestión documental y la protección del patrimonio documental y se articula con otros instrumentos de planeación de proceso, como son el programa de gestión documental y el plan institucional de archivo. Efectivamente, apunta a dos campos. Cuando hacemos referencia a la gestión documental, estamos hablando de el conjunto de actividades administrativas y de orden técnico que tienden a la planificación, al manejo, la organización de los documentos que producimos en cumplimiento de nuestros fines misionales desde su origen hasta su final, a efecto de facilitar su utilización y conservación. Una adecuada gestión documental apunta a garantizar la transparencia en la gestión de la universidad, el poder tomar decisiones oportunas y pertinentes a la administración basadas en evidencia. Ahora bien, en el segundo campo, que es la gestión del patrimonio documental, este se considera todas aquellas acciones programadas para la óptima conservación de los documentos, y en particular a aquellos que poseen valor histórico o cultural. Por este tipo de características, es que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. Pero más allá de la conservación física de los documentos, se busca fortalecer a través de la política esa memoria de identidad institucional, la apropiación del patrimonio documental para asegurar su consulta e investigación en la generación de conocimiento académico y administrativo.
¿Cómo van a articular la gestión documental y el patrimonio documental con las nuevas tecnologías en las que avanza la dirección universitaria?
Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones están introduciendo una serie de prácticas y formas de gestionar los documentos y se han vuelto una herramienta sin duda fundamental para el acceso, para la consulta, para garantizar la transparencia, para optimizar la disposición de la información. Sin embargo, es necesario establecer políticas claras acerca de las etapas de la gestión documental, entendidas como la producción, la distribución, la consulta, la retención, la preservación y disposición final. Pues cada decisión que se tome asociada al tratamiento de sus documentos tendrá efectos sobre el patrimonio documental. Desde esta perspectiva, la Secretaría General, a través de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, trabajamos en un proyecto que tiene como objetivo la definición de un modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo, a partir del cual se defina la política y programa de gestión de documentos electrónicos de archivo.
En cuanto al patrimonio, sabemos que la universidad es muy grande y que cada sede, cada facultad, hasta cada dependencia guarda un gran patrimonio documental. ¿Cuáles son las perspectivas y los retos para unificar esos procesos en toda la universidad?
La misma política prevé y determina las líneas estratégicas para la gestión documental y la protección de este patrimonio a nivel institucional y se articula con otros instrumentos de planeación como son el programa de gestión documental y el PINAR, que es el plan institucional de archivo.
Sabemos que todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos un gran compromiso y una responsabilidad con nuestro patrimonio. ¿Cuál es la invitación para cada uno de ellos?
Primero, recordar que todos hacemos parte de la construcción del patrimonio documental de la universidad en la medida de las buenas prácticas de la implementación de las políticas, de los lineamientos y de las buenas prácticas de los documentos que gestionamos en cumplimiento de nuestras funciones y nuestras actividades dentro de la universidad. Exhortarlos a sacar el mayor provecho de la memoria registrada en los archivos y fondos documentales de la Universidad Nacional, que están en custodia de sus archivos históricos. Y yo creo que es importante tener presente que la memoria registrada en los archivos institucionales es de vital importancia para la construcción del presente. Es el legado que recibimos de los ancestros y que vamos a heredar a las futuras generaciones. Entonces, cada vez que generemos algún documento, cada vez que, independientemente del soporte en el que se encuentre, revisemos cuál debería ser su disposición final y seamos muy cuidadosos, porque la información que está contenida en esos documentos es la representación de lo que somos como sociedad.
Agradecemos a la jefe Astrid por ilustrarnos en este importante tema para todos y cada uno de los miembros de la universidad, y a ustedes oyentes les prometemos abordar otro tema institucional en la voz de los expertos. Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en una próxima emisión en otro programa sobre nuestro patrimonio en UN Radio. Este programa cuenta con la producción del equipo de UN Radio. Los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla Carmen Alicia Cardoso de Martínez.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.